conocer tu situación, tu estado de ánimo, después de ya, bueno, 6 meses, ¿no? Porque fuiste nombrada directora general en julio del año pasado, ¿verdad?
5 meses y medio, el 25 de julio tomé posesión y bueno, lo que sea, eso firme y demás, pues pon tú que comenzamos a arrancar el 1 de agosto, ¿no? Con toda esa ilusión que supone comenzar una nueva etapa siempre en la vida de cualquier persona, sobre todo una nueva etapa desde el punto de vista profesional, el sentirte útil y poder dar todo lo que sabes y lo que la experiencia acumulada durante todos estos años en un nuevo puesto como es el que ocupo, y además que está lleno de temas a resolver, de urgencias, de emergencias, y que la verdad que comenzó bastante duro, bastante intenso, y bueno, una vez que nos hemos montado en el barco, por no decir en el cayuco, sí. Hemos tirado para adelante y bueno, pues resuelto muchísimas cosas que hacían tiempo que tenía que haber sido resueltas, y lo más importante, dar respuesta a esta crisis migratoria, la crisis más dura que estamos viviendo en la historia de Canarias, que ha superado ya con creces a la del 2006.
Sandra, tú estás en primera línea de batalla porque dentro de la Consejería de Bienestar Social de Candelaria Delgado, tu dirección general está directamente vinculado a esto que estás hablando, ¿no? A la protección del menor, incluido el MENA, que nos viene inundando en los últimos años, pero en especial con especial crudeza en los últimos meses. Es decir, que has tenido que tener un principio de legislatura, de mandato, legislatura, que ya estás en el gobierno de Canarias. Duro, ¿eh?
Sí, como te decía antes, un comienzo de legislatura y de incorporación al cargo en el que desde el primer momento, porque claro, todos nos centramos quizás en el mes de octubre, pero ya desde el mes de agosto, aquel primer fin de semana, tuve que comenzar a dar respuesta a situaciones para mí desconocidas en aquel momento y que bueno, pues de alguna manera, como no puede ser de otra forma, se solucionaron y se va dando respuesta en este caso a los menores migrantes no acompañados, esos niños, niñas y adolescentes que nos llegan por nuestras costas y que una vez que son puestos a disposición de la Dirección General del Gobierno de Canarias, pasan a estar bajo nuestra tutela, y ahí es cuando empieza de verdad la responsabilidad y la competencia por parte de nuestra Dirección General en atender, dar respuesta, acogimiento a todos esos niños y niñas, fundamentalmente adolescentes, que son los que están llegando mayoritariamente en estos momentos, y que además, si algo caracteriza también esta crisis, no solo el incremento del número de personas migrantes que han entrado a España a través de las costas canarias, de la frontera sur de Europa, que son nuestras costas, estamos hablando de que en el 2023 entraron en torno muy cerca de 40.000 personas por nuestras costas, superando el 2022 que rondó y nos quedamos en las 15.000 personas. Y si hay algo que llamó mucho la atención y que ha sido significativo en esta crisis migratoria es que el número de menores no acompañados que han entrado a Canarias a través de este movimiento, de este flujo migratorio, ha sido muy, muy elevado. Estamos hablando de que me encontré con una cifra de 2.123 menores tutelados, menores migrantes tutelados, cuando llegué, cuando tomé posesión, y que en estos momentos estamos hablando de que tenemos 4.500 personas, 4.521 para ser exacto.
Por dos, multiplicado
tutela,
por dos.
Un poquito más, bajo la tutela del Gobierno de Canarias. Con lo que eso significa, porque hay que dejar claro primero que la responsabilidad, la competencia de cualquier comunidad autónoma de los menores que se declaran en desamparo, evidentemente, de la comunidad autónoma. Canarias en esto ha estado prácticamente sola. Los canarios estamos haciendo un esfuerzo por cumplir y velar por el interés superior del menor, por los derechos universales del niño, por cumplir con todo aquello que corresponde a todos esos menores una vez que entran a nuestras tierras, que pasan a estar bajo nuestra tutela, y que aquí no hay diferencia, evidentemente, ni desde el punto de vista humanitario, ni desde el punto de vista, como no puede ser de otra manera, del derecho internacional, del derecho constitucional a la hora de atender a estos menores. Y estamos haciendo un esfuerzo, que era lo que te quería comentar, importantísimo, y de ahí el que estemos luchando para que el Estado entienda que si bien los sistemas de protección de las comunidades comunidades autónomas están previstos, proyectados para que se atienda a todos esos menores que se declaran en desamparo por distintas circunstancias, lamentablemente, situaciones muchas veces que a nadie le gustaría ver que ningún niño o niña lo viva a lo largo de su historia o de su pequeño periodo corto de vida. Es muy duro decir que el mismo sistema de protección, con las mismas personas, con el mismo presupuesto, tiene que atender, además de esos menores canarios, a esos 4.500 que nos llegan, además, sin previo aviso, por las costas, y que una vez que entran tienen que ser atendidos, y que esa es nuestra responsabilidad y se le da cobijo. Por eso estamos exigiendo al Estado que, si bien el sistema de protección, si bien la definición de las competencias se estableció, como estoy comentando, hay que tener una excepcionalidad en los casos que estamos viviendo. Estamos hablando de un desbordamiento del sistema de protección, en este caso de Canarias, que es lo que nos corresponde defender, porque es quien mayoritariamente está sufriendo este repunte de flujo migratorio. Y por otro lado, lo que eso supone para que ese reparto territorial no sea solidario, sino sea corresponsable, liderado por el Estado. Y para eso estamos impulsando, que es algo que planteé desde el mes de octubre, que presenté a la consejera, y me consta que la consejera en el Consejo de Gobierno al presidente, un plan de contingencia en el que lo primero que hacíamos era declarar la emergencia, que se ha declarado con fecha 1 de agosto. Crear una red de centros de acogida, porque nos encontramos que los centros de acogida de emergencia habían sido cerrados por el anterior gobierno, en la anterior legislatura. Nos encontramos con 39 recursos, con 39 centros, y hoy en día tenemos 65. Hemos abierto 26 en tan solo 5 meses, por la situación en la que nos encontramos. Y otro de los puntos importantes que se incluía en ese plan de contingencia era precisamente la modificación del marco normativo, del marco jurídico, de todo aquello que afecta a esta situación y que a veces incluso entra en contradicción la propia ley de extranjería con la ley del menor, el de los derechos del menor, cómo es atendido, cómo no es atendido. Y lo más importante para nosotros en estos momentos es plantear, que es lo que estamos trabajando y he impulsado desde esta dirección general con el servicio jurídico del gobierno, así como con presidencia del gobierno y la consejera, el que se modifique todo el marco normativo, aquello que necesitamos para que efectivamente se pueda llevar a cabo ese reparto responsable, ese reparto desde la corresponsabilidad, en la que el Estado pues asuma la necesidad de que tiene que distribuirse en todo el territorio nacional. Mira, yo te pongo un ejemplo. No puede ser que el Estado considere que es capaz de sostener en Canarias 6.000 personas migrantes, y con todo el aparato del Estado, con todos los ingresos que tiene el Estado y con todas las posibilidades que tiene el Estado, y que Canarias esté soportando o tenga que soportar 4.500 menores migrantes no acompañados. Estamos hablando de que se está planteando, si sumas las dos cifras, más de 10.000 personas migrantes que están planteándose quedar en el territorio canario. Y nosotros entendemos que eso no puede ser así, que se tiene que producir ese reparto, esa distribución territorial, atendiendo también a las necesidades que tienen todas y cada una de las comunidades autónomas. De la misma manera que veníamos demandando de que hubiera un mando único, una voz única, que fuese quien coordinara todos los ministerios. Ya ayer teníamos la noticia de que Ángel Víctor Torres ha sido nombrado precisamente esa voz única para trabajar y coordinarse con Canarias. Y por otro lado también la necesidad de que haya una mayor coordinación entre todas las comunidades de autónomas junto con el Estado para avanzar en cómo tratar este asunto de la migración, porque está afectando a todas y cada una de las comunidades autónomas, porque de la misma manera que evidentemente mayoritariamente están entrando por Canarias, porque ahí está, de hecho la crisis está en nuestro territorio, el foco está puesto, la mirada de Europa está puesta en Canarias porque la emergencia está y existe, pero no podemos olvidar que también hay otras comunidades autónomas que reciben, Andalucía, las Islas Baleares, reciben también migrantes de otra manera y que, a pesar de que sea en menor medida, también es un problema que hay que tener en cuenta y que hay que atender. Y por eso también la necesidad, como se ha planteado en las comisiones sectoriales y en las conferencias sectoriales también, la necesidad de crear una mesa de trabajo en la que se tomen decisiones o se planteen posibles decisiones o soluciones a después tomar por quien corresponda y afrontar este problema de una manera más global, dando alternativas y que sea, sobre todo lo que te decía antes, para Canarias, ese reparto más equitativo, esa distribución territorial, de la misma manera que el Estado saca a los migrantes adultos y los lleva al territorio peninsular y los distribuye en las distintas comunidades autónomas. Entendemos que eso hay que hacer con los menores no acompañados, puesto que la presión que está suponiendo para nuestro sistema de protección y para Canarias es importante y que... Y además hay otro dato a tener en cuenta. Esto no ha parado. A lo mejor las noticias cada vez son menos porque en octubre lo que vimos fue impactante, de superar hechos históricos como ese cayuco de 280 personas, que a la semana también fue superado por el segundo cayuco que llegó con 320 personas, donde estábamos recibiendo más de 1,000 personas prácticamente diarios algunos días y que diariamente se nos estaba poniendo a disposición en torno a 100 menores al gobierno de Canarias y que eso supuso, bueno, pues 100 por 30, estamos hablando de 3,000 menores que se nos pusieron a disposición con la problemática, porque ya podríamos profundizar más cuando nos veamos y estemos ahí, los problemas que también se producen en estas reseñas o en estas filiaciones que se hace de los migrantes y ver cómo algunos no son menores o algunos dicen ser mayores y después no lo son y también hay que recogerlos a posteriori.
Se ha comprado un equipo para intentar detectar la edad en la que llegan a Canarias, ¿no? Y eso es de responsabilidad.
Perdona,
de... Se ha comprado, ¿no? Un equipo, se ha puesto a disposición.
Uno de los temas que detecté desde el mes de octubre, desde el mes de agosto comencé a detectar que nos estaban poniendo a disposición como menores personas que evidentemente eran mayores. No te estoy hablando de personas que puedan tener 18, 19 años que te puedan generar una duda. Estaba sucediendo que personas que pasaban o rondaban los 30, decían ser menores y que, por lo que fuese, la decisión era, ante la duda, pues decir que efectivamente eran menores. Al decretarlos como menores, eso provoca que sí o sí tenemos que trabajar con ellos como menores, protegerlos como menores. Y para eso, bueno, pues me puse en el mes de octubre, cuando no conseguía otro tipo de soluciones, me puse en contacto con la Fiscalía de Menores y trasladé la preocupación de tener en centros de menores personas mayores, lo que considero que no es compatible, evidentemente, y por otro lado que es una contradicción el estar prestando un servicio a personas que no son menores y con los problemas que eso puede generar a la hora de tener menores que tienen otra forma aún de ver la vida, con aquellas personas adultas que en este caso pues bueno pues ya tienen una experiencia de vida y que estaban perjudicando incluso hasta la convivencia en los centros. Eso motivó que entre la Fiscalía de Menores, Fiscalía de Extranjería, se pusieran en contacto con la fiscal superior de la comunidad autónoma, quien además consiguió sentar en la mesa a todos los actores implicados en lo que tú estás diciendo, las pruebas de determinación de edad, consiguió además que del servicio de criminalística de la Guardia Civil se nos dejara no solo el equipo de una máquina de radiografía, sino además el equipo que se desplazó y estuvo trabajando con todo el equipo de menores, de Fiscalía de Extranjería, el IML, el Instituto de Medicina Legal, las propias brigadas de extranjería, pues todos los actores implicados, como te estaba diciendo, junto con esta labor que nos permitió el contar con este dispositivo que nos permitió que en el Hospital del Sur, en el Mojón, pudiéramos establecer todo un protocolo protocolo especial, excepcional, nunca antes puesto en marcha, que nos permitía que aquellas personas que pasaban por este centro, por el hospital, una vez que se habían, que eran notificados y llamados para hacer estas pruebas, salieran con el decreto ya de mayoría o de minoría de edad, con lo que eso suponía, sobre todo para la Dirección General, de saber que efectivamente aquellas personas que teníamos detectadas, que eran mayores de edad, salieran del centro y se pusieran a disposición de la tutela del Estado y no de la comunidad autónoma. Estamos hablando de que en torno a 1.200, casi 1.300 personas pasaron pruebas, unas 1.200 personas aproximadamente pasaron pruebas en ese dispositivo especial que te estoy comentando, y el 51% resultó ser mayor. Por lo tanto, aquello que estaba denunciando y trasladando y que preocupaba muchísimo se cumplió, y eso nos permitió, como te digo, que el 51% de estas personas fuesen decretadas como mayores, porque así fue el resultado de sus pruebas, o incluso se negaron a hacer las pruebas, porque evidentemente al ser mayor pasan directamente a la entrevista con la fiscalía, y ahí, bueno, pues reconocían ser mayores y por lo tanto ese mismo día pues eran remitidos o bien a las canteras o al centro de las raíces, a uno de los dos, y el resto, que evidentemente sabíamos que eran menores, pues están en los centros y con ellos se sigue trabajando. Seguimos teniendo este problema, seguimos insistiendo en que es necesario resolver y poner más efectivos para poder determinar las pruebas de edad, que ese es otro problema que hemos trasladado, porque quien tiene la competencia, quien decide, quien establece en origen, en el muelle, si son o no son mayores o menores, por parte de cuando se produce en los centros de atención temporal de extranjeros, en los CATE, son las brigadas de extranjería, y ellas son los que tienen la potestad para establecer lo que te estoy diciendo, y después de la Fiscalía de Extranjería se nos remiten a los menores. Es necesario que esa reseña se haga con ese cribado, para que me entiendan, se haga con total seguridad, con total garantía, poniendo esfuerzos y recursos coordinados para que de alguna manera se evite el mayor número de errores posible. Por dos cosas, porque tenemos conocimiento además de que hay menores en los centros de adultos que después a posteriori son puestos o es comunicado a la Fiscalía de Menores, quienes llevan a cabo las pesquisas pertinentes, y aquellos que efectivamente lo son, pues son remitidos a la Dirección General. Si te das cuenta, es todo un procedimiento que, si desde el primer momento se evitan o se comete el menor número de errores posible, para todos es más fácil y menos engorroso el nudo que se nos produce, se puede ser más pequeño, y siendo conscientes de que evidentemente no se puede ser perfecto al 100%, ¿no?
Llevamos hablando un ratito con la directora general, y es de Protección de la Infancia y Familia. Fíjate tú lo importante que es, porque hemos hablado solamente de menores acompañados, menores no acompañados, pero las familias también están ahí, las familias que residen en Canarias.
Y los menores canarios. Es uno de las principales, o sea, de lo más importante dentro de esta Dirección General. Estamos trabajando, y he planteado, de hecho, este mes de enero, el separar los dos servicios. Tenemos un servicio de prevención y de protección, y lo que hemos aprobado y que vamos a implantar es la separación de ambos servicios, de tal manera que trabajemos desde la prevención mano con mano, codo a codo con los ayuntamientos, para trabajar en origen, trabajar el problema desde la base e intentar que el menor número posible de menores toque a la puerta de la protección, intentando de esta manera dar respuesta a esas situaciones que no son agradables, que a nadie gusta, y que se detectan primero, pues incluso hasta en los colegios o en el centro de salud, y se remiten a trabajar a los ayuntamientos, a esos equipos de riesgo. Pues la idea, lo que estamos planteando y lo que tenemos previsto, es implantar de la mano de los ayuntamientos y liderado por la Dirección General programas y acciones de prevención para de alguna manera que el poder detectar estas situaciones y trabajarlas desde el principio, para que no sea necesario aplicar medidas medidas de protección a los menores. También hay algo que me llamó la atención y que bueno, pues ya hemos sentado las bases. Tenemos el servicio de justicia juvenil, donde lo que se hace es hacer el seguimiento a aquellas medidas judiciales que lamentablemente se ponen a menores que infringen la ley y que nosotros tenemos que estar ahí para, sobre todo los que son menores de que están en que tienen que cumplir a lo mejor en medio cerrado. Y bueno, tenemos dos grandes centros, el centro de Valle Tabares y el centro de la Valle Tabares aquí en Tenerife, uh-huh, y la Montañeta en Gran Canaria, y hemos recuperado una inversión que se había perdido dentro de los fondos MMR europeos. ¿Te acuerdas? Los de resiliencia y, uh-huh, y rehabilitación. Eso, aquellos famosos
transformación resiliencia.
Bueno, pues hemos conseguido recuperar esos 14 millones de euros, que pueden llegar a ser 16, para la rehabilitación integral y la adaptación de estos dos centros a las nuevas necesidades, sin olvidar de que evidentemente son centros que tienen que estar tendentes o son necesarios para supervisar lo que es la aplicación de estas medidas, pero sí que pueden ser más amables, más con otra imagen, donde el acogimiento en este caso no, la retención de estos menores pues pueda ser llevadas a cabo de otra manera, en un espacio más agradable, en un entorno que reúna condiciones adaptadas a estos momentos, ¿no? Por eso son acciones en las que estamos trabajando y que para nosotros es importantísimo, a pesar de tener esa urgencia que estamos viviendo y que, como te decía, no va a dejar de llegar. Al menos el 2024 va a ser como el 2023, son las previsiones que tenemos en base a lo que ha seguido sucediendo a lo largo del mes de noviembre, diciembre y enero. Y todo apunta a que esto va a continuar a lo largo del 2024, por lo tanto, esa es la urgencia, esa urgencia hay que atenderla como no puede ser de otra manera, y se está atendiendo desde la respuesta que nos corresponde, porque la competencia es una vez que están declarados en desamparo, desde la Dirección General, pero al mismo tiempo defendiendo a Canarias, velando por el interés general de Canarias y exigiendo al Estado que asuma la responsabilidad no solo de ese reparto, de esa distribución territorial, como te planteaba, irresponsable, sino también desde el punto de vista incluso económico, que es fundamental también para nosotros.
Pues una cosita, porque se nos va el tiempo, yo quería preguntarte dos cosas. La primera es, ¿el objetivo a la hora de atender a estos menores no acompañados en los centros de acogida de Canarias, aparte de darle pues la educación, la sanidad, vestido, hogar, techo, incluso algún tratamiento específico para intentar hacerle más fácil la convivencia con el resto de la sociedad, ¿tiene como objetivo que estos chicos se queden aquí? ¿O simplemente que pasen el tiempo necesario hasta que cumplan 18 años y una vez que te cumplan 18 años a las Raíces o a las Mercedes? ¿O pretendemos incorporarlo a la sociedad canaria?
No, estos chicos vienen con un proyecto migratorio claro. Ellos saben lo que quieren. Ellos tienen claro que Canarias, una vez que llegan, cuando llegan, ese es su pensamiento, ¿no? Su planteamiento. Cuando llegan a Canarias, Canarias es lugar de paso. Ellos quieren ir a la península para continuar hacia Europa. Se encuentran con una situación, primero, que les hace ver cuál es la realidad una vez que llegan aquí. Que al ser menores de edad, la ley les ampara, los protege, y eso de irse a trabajar, como ellos plantean, en España no está. Una vez que si eres menor de 16 años, estás dentro de la edad de enseñanza obligatoria y, por lo tanto, te corresponde formarte. Todo eso hay que trabajar para romper esas barreras culturales que tenemos ambos países, ¿no? De entrada suele haber un choque en ese sentido. Otra barrera es la idiomática. Entonces, lo que se hace es trabajar con ellos un plan educativo individualizado de cada uno de ellos, teniendo en cuenta su condición, teniendo en cuenta su situación, su formación, porque algunos tienen formación, vienen con algo de formación, y hacia dónde quieren ir. Nuestra obligación, aparte de darle el cobijo, de darle la comida, la vestimenta, el hogar, es trabajar. trabajar con ellos para que tengan toda la documentación en regla antes de cumplir los 18 años y se formen y busquen puestos de trabajo para que puedan de alguna manera sostenerse a sí mismos. Y ahí es donde, una vez que cumplen los 18, muchos incluso nos piden la reagrupación con sus familiares que a lo mejor están en Francia. De hecho, menores que podemos detectar, que detectamos durante este proceso, que son que tienen familiares en Francia, que con los servicios sociales internacionales se detecta que efectivamente se coteja y se ve que efectivamente son familia, llevando a cabo incluso hasta pruebas de ADN y demás, entregando toda la documentación que ellos puedan aportar, pues son reagrupados con sus familiares en otros países, en este caso de la Unión Europea. Ese es el objetivo, que ellos puedan seguir adelante. Date cuenta de que ellos vienen con la intención de buscar una vida mejor para ellos y para ellos poder también ayudar a sus familiares que quedan atrás, que han hecho un esfuerzo importante para que ellos se lanzaran a ese cayuco, arriesgando su vida, porque su vida vale menos donde se quedan en su país de origen que en ese cayuco arriesgando la vida. Que son cosas que hay que valorar y tener en cuenta, y por eso se analiza también muchísimo cuál es la circunstancia personal de cada uno de ellos. Y como bien decía, tenemos los centros los hemos especializado, hay centros que atienden específicamente a chicas que llegan pocas, pero nos han llegado, tenemos en torno a 150 chicas que en estos momentos están siendo atendidas en centros específicos. Tenemos centros donde aquellos perfiles que tienen pues otro tipo de problemática, no podemos olvidar que son adolescentes y como tales adolescentes pues conlleva ya la carga de esa etapa de vida que todos hemos vivido, a la que además hay que añadir lo que te comentaba, esa frustración de llegar a un territorio que no es, o sea, un territorio donde lo que tus expectativas no se cumplen tal y como tenías previsto, esas barreras culturales que hay que romper y bueno, los problemas que cada uno puede traer. Tenemos también pues centros específicos donde se trabaja con ellos, o los más pequeñitos, aquellos que tienen en torno a los de entre 8, 12, 13 años, pues también tenemos centros específicamente para ellos donde se va trabajando con ellos desde el punto de vista sobre todo educativo, y la intención es integrarlos en la sociedad y que ellos sean capaces después de decidir y liderar y llevar su vida adelante a través de una emancipación plena.
Pues Sandra, no te quitamos más tiempo porque vamos a verte aquí, si no la semana que viene, la próxima, y tenemos que hablar de muchas cosas más de las que hemos hablado, familias canarias, menores canarios y el Puerto de la Cruz, que sigue estando vinculada a él.
Sí, claro, me vivo en el Puerto de la Cruz y no dejo de estar en mi ciudad, en la que nací y por la que tanto trabajé y sigo trabajando desde la retaguardia, como quien dice, y por otro lado, desde el puesto en el que ocupo también seguimos trabajando por el puerto como por toda Canarias, ¿no?